9:52 en la República Argentina. Mientras tanto, aquí en Avellaneda contamos con 13 grados 8 décimas de temperatura, 36% la humedad, un cielo despejado hermoso que promete también una máxima de 22 grados. Esto según datos del Servicio Meteorológico Nacional. Repasábamos algunas cuestiones vinculadas a la economía, a la política nacional. Y bueno, ayer se presentó, el ministro de Hacienda presentó el proyecto oficial del presupuesto 2020 con un recorte importante para lo que representa la partida para las universidades, uh-huh. pero también con una proyección de inflación y con una proyección de dólar que también son para analizar, para ayudarnos a pensar y entender un poco más cómo se va a desentrañar, cómo, si es que se va a votar y de qué manera este presupuesto, para analizarlo un poco más, es que estamos en comunicación con Sergio Chousa, economista y, por supuesto, un compañero más de aquí, de la casa. ¿Cómo estás, Sergio? Muchas gracias por la comunicación. Axel Govendick, Paula Maitía, te saludan.
Hola, Axel, Paula, muy buenos días a ustedes y a todo el equipo de LUCDAP.
Bueno, se conoció ayer el proyecto de ley para el presupuesto. ¿Qué, como a grandes rasgos, qué opinión te merece esto, Sergio?
Sí, hay que contextualizarlo, obviamente, en un escenario que desde lo político puede ser cambiante, con lo cual, bueno, todo Ejecutivo Nacional tiene la obligación de presentar al 15 de septiembre, por lo que es la Ley de Administración Financiera, el panorama en materia de previsión de recursos y gastos para el año siguiente. Y es un trámite, ¿no? Lo parlamentario en materia de presupuesto es un trámite que va transitando diferentes etapas y me parece que es importante que esa institucionalidad se conserve y se jerarquice, independientemente de que también en parte había pasado en 2015, ¿no? Una vez que se debate la propuesta del Ejecutivo, en caso de que haya un recambio constitucional, después la administración entrante tiene un poco más de grados de maniobra a la hora de decidir si lo reformula y lo somete a votación o si se va manejando con las flexibilidades que nos permite la emergencia económica, ¿no? De la posibilidad de disponer de las partidas con cierto grado de discrecionalidad por medio de reasignaciones presupuestarias. Uh-huh. En ese marco, me parece que en este caso en particular lo que se va a dar es que se va a postergar el debate. Se va a postergar el debate para lo que va a ser el mes de diciembre, ¿no? A la vera de lo que puede ser el recambio de autoridades en la órbita nacional y con un panorama ahí mucho más certero, sí, ya cerrar el presupuesto. La verdad es que no pasa nada si se termina aprobando los últimos días del año. Hemos tenido casos, y pasa mucho también en las legislaturas provinciales, ¿no? Uh-huh. Que se termina cerrando en los últimos días del año y bueno, ya queda ahí todo dispuesto para el siguiente año. En este caso, viendo un poco los números, bueno, no hubo sorpresas en términos de la previsión que hace el Ejecutivo Nacional, siempre con una continuidad de algunos cálculos que son muy optimistas. Uno tendría a pensar que la realidad económica le ha dado la espalda un poco a esta administración, porque cuando uno ve la comparativa de los presupuestos de años anteriores y lo que se materializó en la práctica, sobre todo para las variables macroeconómicas, no tanto para lo que terminó ocurriendo en materia de gastos, ¿no? Porque al fin y al cabo el gasto corre por parte de la voluntad del Ejecutivo, entonces si quiere tener determinada trayectoria de gasto, si quiere pisar determinada partida, lo puede hacer, porque bueno, es una decisión administrativa y de gestión. Pero sí, en las previsiones que también vienen anexas al presupuesto, que son las previsiones de gastos, de ingresos, sí hubo una separación muy muy importante, ¿no? En el carácter macroeconómico, en el presupuesto se plantean previsiones para el PBI, para el consumo, para las exportaciones, para el tipo de cambio, para los precios, y esas son las que mayor grado de desajustes presentaron en años anteriores y las que uno evalúa ahora que pueden llegar a ser demasiado sobreoptimistas mirando hacia adelante, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, digamos, plantea una recuperación del resultado de cuenta corriente, que es para simplificar todos los ingresos y salidas de dólares que tiene nuestra economía. Si hay una situación deficitaria, bueno, estamos en un rojo, salen más dólares de los que entran. Y para este año proyectan que van a cerrar en alrededor de un punto del PBI, ¿no?, de este déficit de cuenta corriente. Pero ya para el siguiente año marcan que se estaría recuperando. De negativo en un punto se estaría pasando a positivo en 0,4 puntos. Y la verdad que cuando evalúa eso, piensa, bueno, lo que motiva un superávit o un déficit en esa balanza tiene que ver con tus importaciones y tus exportaciones de bienes mayormente, ¿no?
Sí.
Y la verdad que este año tuvimos importaciones muy, muy bajas, mayormente como producto de lo que es la recesión, ¿no? Entonces, si en 2020 empezamos a reactivar gradualmente la economía, las necesidades de importaciones van a crecer. Entonces, la verdad que pensar que se puede materializar este superávit es un poco ilusorio. Bueno, así con una serie de variables que la verdad que cuando uno ve los números se enmarcan en más de lo mismo de lo que vivimos en estos últimos 4 presupuestos, que es una previsión que es un cúmulo de buenas intenciones y uno lo aplaude, pero después en la práctica terminan quedando muy lejanos de la realidad, ¿no?
Sergio, se habla mucho que, bueno, evidentemente cuando asuma, supuestamente, si gana Alberto Fernández el día 27 de octubre y asuma la presidencia el 10 de diciembre, se va a encontrar con varias bombas para desactivar. Entre ellas, por ejemplo, tiene que ver con el hambre, digamos, ¿no? La caída del empleo. Va a tener que tratar de ver cómo puede solucionar determinadas problemáticas que tiene la provincia, como en el caso de Chubut, por ejemplo, que en estos momentos está ardiendo. Y lo que hacen referencia muchos de los economistas es al modelo portugués, del cual hace unos días atrás Alberto Fernández visitó al primer ministro portugués Costa. ¿Cómo ves vos las expectativas de esto? ¿Qué opinión te merece? ¿Es posible que en la Argentina podamos utilizar un modelo parecido al que hizo Portugal? ¿Hay que hacer otras cosas?
Bueno, a ver, uno de los contraargumentos de eso que uno suele escuchar, sobre todo emanados por ahí de las plataformas un poco más liberales,
ortodoxa.
Sí. Tiene que ver con que, bueno, hubo ajustes bastante significativos en materia de gasto y de las cuentas públicas en años anteriores a la reactivación. Y la verdad es que uno tendría a pensar que eso acá en la economía argentina ya se transitó en gran medida, ¿no? Cuando uno ve lo que es justamente esta previsión de presupuesto, uno de los méritos, de los logros que el Ejecutivo Nacional ensalza, uno puede contraponer una mirada desde lo prescriptivo, desde el deber ser, pero bueno, ellos lo marcan como algo favorable, es el importante ajuste del gasto público que se efectivizó en estos años, que es algo así como de 7 puntos del producto, ¿no? Un ajuste bastante significativo, solamente en este año, que fue un año de elecciones, que no suele ser un año típicamente de ajuste en los estados nacionales, fue del orden de los 150 mil millones de pesos, una cifra bastante considerable, ¿no? Entonces uno tiende a pensar que ya el ajuste se transitó, ¿no? Y en ese escenario empiezan a haber ya algunos, si se quiere, parámetros en los cuales reflejarse respecto de lo que fue esa experiencia. En primer lugar, la reactivación vino vinculada con el mercado interno, ¿no?
Claro, el consumo.
Sí, exactamente. El primer envión fue el de un shock distributivo. Uno puede discutir ahí las magnitudes, ¿no? Se partía de niveles muy bajos, similares a los que estamos actualmente, ¿no? Si el salario perdió alrededor de 25 puntos porcentuales en estos últimos 4 años, la verdad que propiciar una recuperación de la mitad o de 10 puntos no parece algo que pueda derivar en tensiones desde el punto de vista de la oferta de bienes y de servicios de forma tal de que genere inflación. Bueno, lo mismo ocurrió en la experiencia de Portugal, ¿no? Que fue un contrafáctico bastante interesante de lo que fue el caso griego, donde lamentablemente no se pudo profundizar las reformas positivas que quería imponer Syriza en una primera parte, porque la troika le terminó quebrando la resistencia, ¿no? Uh-huh. Entonces, me parece que es interesante reflejarse en lo que fueron los últimos años de Portugal, entendiendo también que hubo gradualismo en esa recuperación. Hoy en día no es una economía que se pueda decir que es floreciente, uh-huh, o que está en los albores del desarrollo. Es una economía que en 4 años se ha empezado a recuperar, ha empezado a sacar la cabeza del fondo del océano, uh-huh, y uno ya podría afirmar que es por acá, ¿no? Uh-huh. Para poder seguir haciendo sustentable su situación externa y poder salir de el ciclo vicioso de endeudamiento que tanto la quejaba a la economía portuguesa, está tomando las decisiones correctas. Pero bueno, acá también tenemos factores idiosincráticos, tenemos el hecho de que no tenemos el soporte de la comunidad europea, de la Unión Europea, que es un paraguas también importante. Tenemos otros aspectos vinculados a que somos una economía más dinámica en materia industrial, tenemos una industria más desarrollada que la portuguesa, eso nos juega a favor. Pero me parece que el norte es por ahí, ¿no? El horizonte, más allá de las cuestiones que son idiosincráticas, que tienen que ver con las estructuras productivas que son particulares de cada estado, me parece que como filosofía y como forma de afrontar una crisis de deuda muy severa, el camino fue el adecuado en ese caso.
Como siempre, para ayudarnos a pensar un poco en esta economía que estamos transitando y la que vienen, por supuesto, los compañeros del equipo económico de la UNDAB. Gracias, Sergio.
A vos, Paula, Axel.
Abrazo, Sergio.
Buen día para ustedes y a disposición, como siempre.
Muchas gracias.
Como siempre, desde la mañana, 5 minutos y el agradecimiento para Axel Gobernik. Gracias, Axel.
Chao,
como
Paulita.
Siempre.
Hasta luego.
Hasta luego. Seguimos.